rusos en Estados Unidos. El régimen de Pyongyang podría haber detenido las operaciones de su único reactor atómico, según fotos satelitales tomadas el pasado 30 de marzo, dijeron las autoridades. Y hasta aquí las noticias. Volveremos en 30 minutos con más noticias sobre Cuba y el mundo. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en España a Michel Suárez, en La Habana a Julio Aliaga, son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer. Hoy la dirección técnica es de Raúl Tapanes Estrellas y el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba por la sintonía.
Efectivamente, de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa, la retransmisión de 8 a 9 de la noche, donde estaba el programa, que sigue estando. Y a las 10 de la noche también sigue estando a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimas gracias, de verdad, por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a las noticias. Y entre las noticias que vamos a discutir en tertulia, hoy vamos a dedicarla a la cumbre. Por un lado, la Casa Blanca, o más bien un funcionario que no se ha identificado, pero lo hizo a través de una conferencia de prensa telefónica a medios de prensa sin identificarse. Un funcionario ha dicho que es muy poco probable que no está en el plan del presidente Donald Trump reunirse con Raúl Castro en la cumbre de Perú. Si es que Raúl Castro va, por supuesto. Todo parece indicar que irá, aunque la delegación cubana no ha sido anunciada, como de costumbre. Siempre lo hacen al final. De sorpresa. Y por otro lado, hablando de la cumbre, el gobierno cubano va a llevar a un pequeño grupo de empresarios al foro empresarial de la cumbre, tratando de vender la posibilidad de inversiones en el puerto del Mariel. Son dos de las notas que vamos a estar tratando hoy en tertulia. Y en la segunda media hora del programa lo vamos a dedicar al caso de Brasil, a Lula da Silva. Ha sido ratificada su sentencia. Tiene todavía algunos argumentos legales que mostrar o que presentar, pero de momento Lula tendrá que ir a la prisión o por lo menos debe cumplir la sentencia. Así lo ha determinado un tribunal, aunque le quedan todavía vías que quizás no tenga que enfrentar la cárcel en este caso.
Muy bien, ¿cuál es la portada en el día de hoy?
La portada tiene que ver con China. Dice China que tiene inventos que han quedado para la historia. Pero le voy a decir los inventos que dice China y la verdad de esos inventos. Fíjese, amigo mío, mire, fíjese para que usted vea. La nación asiática se jacta, para asombro de muchos, de haber creado 4 grandes inventos en los últimos años. Los trenes de alta velocidad. Los pagos móviles, o sea, los pagos a través de la internet, a través de los teléfonos móviles. El comercio electrónico, las tiendas electrónicas y las bicicletas compartidas, es decir, las bicicletas dobles. Dice los chinos que esos son inventos de ellos que quedarán para la historia. Muy bien. Comencemos por el tren de alta velocidad. Dice, no hay una definición establecida de trenes de alta velocidad. La Unión Europea dice que son aquellos que alcanzan no menos o más de 250 kilómetros por hora. De acuerdo con la Unión Internacional de Ferrocarriles, el primer tren de alta velocidad funcionó en el 1964 y fue en Japón. Segundo invento de los chinos. Tengo por aquí, bueno, están los pagos móviles, el tren de alta velocidad, los pagos móviles, el segundo invento que dicen los chinos. La verdad es que los primeros pagos con dispositivos móviles se hicieron en 1997 en Finlandia. El comercio electrónico, el inglés Michael Aldrich tiene el crédito de haber inventado el concepto en tienda en línea en 1979. Y finalmente las bicicletas compartidas, el primer concepto de este tipo de bicicletas se le llamó plan de bicicletas blancas y se introdujo en Ámsterdam, Holanda, en la década del 60. Así que de los 4 inventos chinos, ninguno es chino.
¿Qué le pasa? Cosa tan grande, ¿eh?
Bueno, así son los chinos.
Así son los chinos. No, así es la historia, ¿no?
De los cuatro inventos que dice, ninguno de ellos.
Pero la economía cubana...
No, eso ha inventado. Esa ha inventado otras cosas. La economía cubana ha inventado otras cosas.
Sí, claro. Sí. Saludamos a Julio Arriaga primero allá en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y a mi colega y amigo Michel Suárez.
Muy bien, Michel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un abrazo para Julio Aliaga en La Habana y, por supuesto, un saludo para todo el equipo y los oyentes del programa. Estos inventos que usted mencionaba, da la casualidad que son de la última época, ¿no? Uh-huh. De la época en la que China se encerró. Ahora es que China, hace unos años, después de Deng Xiaoping, ha vuelto a caminar por el mundo y ha vuelto a mostrar músculo, ¿no?, en el mundo. Pero los grandes inventos chinos fueron en la época imperial, ¿no? La porcelana, la imprenta, la pólvora, la brújula, esos sí fueron inventos chinos. Pero desde luego, reitero, en la última época del comunismo cerrado, no han aportado prácticamente nada.
Así los chinos son los chinos. Claro. Vámonos a la tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no prevé mantener ningún contacto con su homólogo de Cuba, Raúl Castro, durante la cumbre de las Américas en Lima la semana que viene, y la Casa Blanca cree que el líder venezolano Nicolás Maduro no mantendrá su plan de viajar a Perú para esta cita regional. No esperamos que en este momento una reunión directa entre el presidente Trump y Castro, dijo un alto funcionario de Estados Unidos que pidió el anonimato en una conferencia de prensa telefónica. Cuba no ha confirmado aún quiénes integrarán su delegación para la Cumbre de las Américas los días 13 y 14 de abril en Lima, pero si Castro asiste finalmente, será su despedida de la región, dado que abandonará el poder unos días después. La Casa Blanca no ha confirmado aún ¿qué reuniones bilaterales mantendrá Trump durante su visita a Lima a finales de la próxima semana? Pero se espera que tenga varios encuentros con sólidos aliados regionales, y lo ponen entre comillas, de Estados Unidos, según el citado funcionario. Una de las grandes prioridades de Trump en la cita será la respuesta regional a la crisis en Venezuela, y la Casa Blanca no está preocupada por la insistencia de Maduro de asistir a la cumbre, a pesar de que el gobierno peruano le ha retirado la invitación. Trump no tiene previsto anunciar más sanciones a Venezuela en el marco de la cumbre, según esta fuente de la Casa Blanca.
Comienzo el análisis hoy con Michel Suárez.
Bueno, este es un contacto que no es necesario entre Trump y Raúl Castro, aunque nadie debería alarmarse a propósito si se produjera, porque reunirse, hablar, discutir problemas, mostrar puntos de vista diferentes, es algo habitual que hacen los políticos que son adversarios. Es decir, no hay que anatemizar el tema de que si Trump se reúne con Raúl Castro. Otra cosa es el tono, el contenido, lo que se le da y lo que se le exige. Y ese es otro asunto muy distinto. El anterior jefe de la administración norteamericana prácticamente no le pidió nada, no le exigió nada a cambio de esa gran transformación de la política norteamericana que ocurrió durante los últimos años de la administración de Barack Obama. Incluso el propio presidente Trump se ha mostrado orgulloso de esa anunciada reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, que yo creo que no va a terminar celebrándose, pero él ha dicho que está dispuesto y que va a ir. Entonces, si se reúne con Kim, ¿por qué no con Raúl Castro? Uh-huh. ¿No? Entonces, todo entra dentro de la normalidad, es lo que quiero decir en resumen. Y es cierto también que una reunión con Raúl Castro en estos momentos prácticamente no conduce a ningún lado y no resuelve ningún problema. Hay que recordar que Fidel Castro lleva prácticamente un año y medio en forma de polvo y dentro de la piedra, y no solo no ha mejorado la situación cubana, sino que ha empeorado. Es decir, es absoluta responsabilidad de Raúl Castro, sin tutelajes, de esos tutelajes que se mencionaba y que decía la gente, que Fidel está ahí, no le permite, y todas estas cosas. Pues esto no existe. Sin embargo, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Así que en estos momentos Raúl Castro es el pasado. ¿Eso quiere decir que Díaz-Canel es el futuro? Yo no lo creo. No creo que Díaz-Canel sea el futuro, pero indudablemente en estos momentos hablar con Raúl Castro no sirve prácticamente para nada.
Y habría que preguntarse si hablar con Díaz-Canel también sirve para algo. El problema es la voluntad del gobierno cubano, la voluntad del Partido Comunista en Cuba, que no tiene voluntad para hacer cambios. Yo creo que Michelle dijo muy bien, y lo quiero enfatizar, reunirse no es el tema. El tema es lo que se dice en esa reunión, lo que se exige en esa reunión. O sea, ese sería el tema. Reunirse, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, ahí no pasa nada. De todas maneras, yo voy a seguir el tuit de Trump. Yo creo que va a ser muy importante los tuits del presidente Trump. Es su estilo, así que hay que seguirlo. Quizás a través del tuit envíe algunos mensajes durante la cumbre de Perú. Eso es lo que hay que seguir, por lo menos yo quiero.
Hasta ahora el gobierno de Perú, y acabo de buscarlo para confirmarlo, ¿no? Uh-huh. Dice que los 30 estados han ratificado, han confirmado, incluso Cuba, su asistencia, claro, a la cumbre de las Américas. Yo tendría un poco de cuidado con los imprevistos del presidente Donald Trump. Y no sabíamos que Estados Unidos y Cuba se estaban reuniendo en Canadá, también lo hacían en el Vaticano. Y finalmente, pues vimos lo que sucedió. Un día amanecimos y nos dieron la noticia de que restablecieron relaciones. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué Raúl Castro invitado a la cumbre y por qué Maduro desinvitado a la cumbre? Julio Aliaga.
Mira, para mí es la pregunta de los 500 millones. ¿Por qué Raúl sigue siendo invitado a, claro, la cumbre de América y sin embargo Maduro no? Bueno, eso hay que ver, que esa es parte de la lógica de la política exterior de Obama con respecto a América y de la visión que tiene una parte importante de los políticos latinoamericanos con respecto a Cuba y su poder blando en el territorio. Lo que sí me llama la atención, para entrar en el tema que manejaba Miguel, es de que el gobierno cubano pues no ha mostrado su solidaridad con Venezuela. Y se plantea muy seriamente, y quizás tiene que ver con la segunda noticia a discutir, tiene que ver con una visión más individualista de esa élite política cubana con respecto a la antigua solidaridad con los países hermanos que existía. Mira, si Raúl se reúne con el señor Trump o el presidente Trump o no, no creo que tenga importancia. Raúl es un hombre de salida, Raúl es un hombre que va a mantener parte del poder a partir de la secretaría del Partido Comunista, pero es un hombre de salida, es un hombre ya muy viejo y tiene muy poco que aportar. Yo discrepo respetuosamente de los que piensan que un encuentro con Díaz-Canel no daría nada. Yo pienso que hay que ver, y coincido con Michelle en el sentido de que lo importante es hablar para tratar de avanzar y de hacer acuerdos. Viene un escenario nuevo para Cuba, viene un escenario hace 60 años, 58 años, que tenemos un gobierno de dos hermanos y de pronto esos dos hermanos, por lo menos, ya uno murió y el otro va a salir nominalmente del poder. Es un nuevo escenario para todo el mundo y hay que verlo en la práctica. El Partido Comunista, como siempre he dicho, no es un monolito. Existen sistemas de poder dentro del Partido Comunista, existen provincias, existen géneros dentro del Partido Comunista que se muestran como grupos de poder, y estoy pensando en el grupo de poder de las mujeres que surgieron o que salieron de primera secretaria del Partido Comunista y actualmente ocupan cargos muy importantes dentro del país y que se puede considerar un grupo de poder. Existe el grupo de poder de los funcionarios que han ascendido desde Cienfuegos. Existe el grupo de poder de los santiagueros, que son muy conservadores, los miembros del Partido Comunista que han ascendido al poder. O sea, el Partido Comunista no es un monolito. Hay luchas internas, hay facciones. Y yo creo que con la llegada de Díaz-Canel, esas facciones van a ser más visibles. Y en ese espacio, una conversación me parece que enriquecería el espacio general de observación.
Buen tema.
Muy bien, más de la cumbre de las Américas. Cuba llevará sus ofertas exportables y mostrará su cartera de oportunidades para la inversión extranjera en este foro empresarial que tendrá lugar en el marco de la cumbre de las Américas los días 12 y 13 de abril. La Habana llevará a Lima una pequeña delegación de empresarios que promoverán sobre todo los incentivos del Centro Empresarial y Puerto Mercante, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, proyecto estrella de Cuba para captar capital foráneo, según ha publicado la agencia estatal. También llevará representaciones de sus servicios médicos y el campo farmacéutico y biotecnológico, principales rubros exportables cubanos hacia Latinoamérica, adelantó el presidente de la Cámara de Comercio. El señor Orlando Guillén señaló que además mostrarán intereses de otros sectores, teniendo en cuenta la amplia cartera de oportunidades existente. Cuba necesita para su desarrollo económico atraer anualmente 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, principalmente en 15 sectores claves como la industria, el agroalimentario, el turismo, la minería. Yo dijera que en todo.
Sí, señor. No, el petróleo sobre todo y la biotecnología, que son dos de los puntos.
Dice la nota, Amado, que su cartera de negocios para capital extranjero incluye en su cuarta versión actualizada 456 proyectos por un monto superior a los 10.700 millones de dólares.
Michel Suárez.
Bueno, cuando Julio hablaba, solo medio minuto, recordaba yo aquellos tiempos gloriosos, entre comillas, cuando dejábamos de asistir a las Olimpiadas de Los Ángeles, de Seúl, de Atlanta, en solidaridad con los hermanos del campo socialista. Parece que eso ha quedado en la historia, ¿no? Cuando Julio hablaba de la falta de solidaridad aparente con Venezuela, que no ha sido invitado, sin embargo, el régimen cubano sí va a participar. En cuanto al tema de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, hay que recordar que el Mariel costó casi 1.000 millones de dólares con crédito de Brasil. Es decir, una inversión alta, confusa y nebulosa, porque no hay información y con absoluta falta de transparencia por parte de ambos gobiernos, el de Cuba y el de Brasil, en ese momento, pero costó casi 1.000 millones de dólares que se sepa. Y que esta zona de desarrollo del Mariel solo ha podido traer negocios por 1.100 millones aproximadamente y con 34 clientes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los resultados de la zona económica del Mariel? Estos son resultados realmente irrisorios, ¿no? 34 clientes, ¿no? Cuando en realidad esto está pensado para operaciones millonarias y de miles y miles de empresas que podían establecerse en determinadas condiciones en ese puerto. El gobierno necesita 2.500 millones cada año a través de ese puerto. Es decir, todavía no está ni a la mitad de lo que puede conseguir. ¿Cuál es la causa? La causa es el desinterés de los empresarios extranjeros y de los inversores. ¿Podrá el gobierno cubano convencer en esta cumbre a nuevos inversores latinoamericanos? Yo lo dudo porque los empresarios se han dado cuenta de que no hay mercado nacional en Cuba. Es importante que haya un mercado local, es importante que haya consumidores con potencial de consumo localmente, más allá de los negocios grandes que se puedan hacer, es decir, que la gente pueda consumir, que la gente pueda comprar lo que estas empresas están en disposición de hacer. Pero las ataduras que ha presentado el gobierno cubano en cuanto a los mercados mayoristas, el papel de los cuentapropistas, los oficios que están permitidos, los otros que están congelados todavía, no hay sencillamente un desarrollo local que permita o que incentive a que los empresarios, sobre todo de América Latina, puedan establecerse con confianza, que es la palabra clave también en todo este asunto, en la zona de desarrollo del Mariel en La Habana.
Confianza y seguridad jurídica. Yo le agregaría a Michel Suárez, no hay seguridad tampoco a las grandes empresas, ni a las pequeñas, ni a las medianas que lleguen a invertir en Cuba. Julio Aliaga.
Mira, empezando por el principio, como dice el profesor, lo primero, el engarce con la noticia anterior. O sea, es esta la motivación más importante que tiene el gobierno de Cuba para estar en la cumbre de Lima. O sea, el hecho de estarse presentando su cartera de negocios, lo que habla de nuevos actores en el escenario cubano. Landy Guillén, como es conocido aquí en La Habana, este muchacho en la Cámara de Comercio, ahí en 21 y A, que es donde está la Cámara de Comercio. Pues evidentemente está tratando de hacer su trabajo y parece que su grupo, conjuntamente con la ESA, pues ha presionado lo suficiente como para estar presente y olvidar y dejar atrás la solidaridad internacional. Ahora bien, Radio Martí, el sistema Martí, de Información Martí, hace poco empezó a sacar un grupo de trabajo, según tengo entendido, sobre la corrupción de Odebrecht en la construcción de Mariel. Como bien dice el colega Michel, hay un tema de mil millonarios que, por cierto, lo pagó el Banco de Brasil, un banco para el desarrollo de Brasil, que es el que asumió la deuda de esos mil millones. Pero está claro que hay información de que hubo sobresalario, pagos mal entregados, hubo dinero de más para cuatro muelles y tres grúas, que es lo que hay levantado. ¿Es una opción el Mariel? Yo creo que sí, sin ser opción. Lo importante, y me parece lo interesante a la hora de esta propuesta, es la ruptura que se crea dentro del sistema de política exterior cubano, que, como ya habíamos hablado por interno anteriormente, sufrió un golpe importante cuando fue expulsado el embajador de Cuba de Zambia, ¿no? O sea, hay problemas en la política exterior cubana que no se adapta a la nueva situación que están lanzando, y ahora mismo están dando una muestra de no solidaridad con Venezuela. Y por otra parte, hay esa ruptura hacia el interior que dice que, bueno, vamos ahí para ver si logramos negocios.
Interesante. No, y por cierto, que lo que los trabajos que hizo martinoticias.com a través del periodista José Alberto Gutiérrez, que está invitado en la segunda media hora de este programa, son utilizando papeles que la Fiscalía brasileña dejó, o sea, no utilizó en el caso de las acusaciones de corrupción de Odebrecht. ¿Por qué? Porque no hacía falta utilizar estos papeles en el caso nacional de la corrupción dentro de Brasil. José Alberto lo que hizo fue tomar estos papeles de la Fiscalía, unirlos todos, ponerlos en fecha y publicarlos en una serie de artículos en martinoticias.com, que realmente que vale la pena leerlo para conocer un poco más cómo se manejó Odebrecht en los negocios hacia Cuba. No hay nada invento, es solamente una recopilación de documentos de la Fiscalía brasileña.
Muy bien, no hay tiempo para analizar, pero sí para informar que, contrario a lo que informan las cifras oficiales, cuentapropistas cubanos aseguran que el turismo internacional está dando muestras de una significativa disminución, reflejado en el bajo índice de rentas de habitaciones privadas en la capital. Y Martín Noticias pues buscó la opinión de algunos cuentapropistas al respecto, quienes opinan, repito, que están alarmados por la disminución del turismo, sobre todo en La Habana.
De hecho, hasta en el interior. Sí, porque me lo decía un dueño de una paladar, de un restaurante en Trinidad. Si baja el turismo en La Habana, ¿qué queda para nosotros en el interior del país, por muy turística que sea la ciudad? Y sí, hay una gran afectación, no cabe la menor duda, hay una gran afectación de turismo en Cuba. Ha bajado el turismo, se espera. Ahora la temporada alta, que fue el invierno, no dio lo que ellos esperaban.
Muchísimas gracias a Michel Suárez en España, Julio Aliaga en La Habana. Regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucaros. Desde varios puntos de Cuba denuncian la discriminación entre nacionales a favor de turistas extranjeros. Adriel Reyes amplía esta información.
Cubanos denuncian la discriminación que sufren de parte de sus coterráneos en comparación con la atención que se les brinda a los turistas.
Sí, correcto. A los extranjeros se les da licencia para todo. En este caso, por ejemplo, ellos pueden ir en chorro, pueden ir en camiseta y entrar a estos centros sin ningún tipo de problema. Ahora, un nacional lo intenta hacer y es repelido. Enseguida se le señala que está mal vestido y se le impide el paso a estos lugares.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares mencionó el caso de la vestimenta en los restaurantes, mientras la pinareña Sandra Aces pone otros ejemplos ocurridos en las tiendas en divisas.
Los turistas entran como quieran, como vengan, con una camiseta, con un chomel en cuero, las mujeres igual, con cosas claritas, y aquí a los propios cubanos no se le permiten. En cuanto le van a pasar a una tienda en short, enseguida el portero les impide la entrada. Se sienten muy decepcionadas. Eso es algo que pasan por encima de nosotros, nos humillan demasiado.
La capitalina María López describe este fenómeno como un maltrato social.
Estamos viendo situaciones críticas y encima de eso sumar este maltrato, porque esto es un maltrato. ¿Cómo se puede sentirse cuando llegue, cuando salga del lugar? En muchas ocasiones la gente lo que hacen es que se van, ¿para qué? Para evitar un problema, y el turista no tiene culpa, porque francamente el turista no tiene culpa de él.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La policía de Cuba allanó el 2 de abril la zona Wi-Fi de un centro cultural en el reparto capitalino de Alamar, donde arrestaron a varias personas y confiscaron equipos de computación. El llamado Centro Cultural en Guayabera se anunciaba como sede de varias actividades, tales como tiendas, cafeterías, salas de cine y concierto. Los vecinos asociaron la operación policial a una oleada de robos de saldo que afectó a los usuarios de esa zona de conexión desde su inauguración y ha provocado numerosas denuncias en lo que va del año. Como parte del operativo, fueron detenidas varias personas que se encontraban conectadas en ese momento y se ganan la vida dando conexión a través de la aplicación Connectify, considerada como ilegal por las autoridades. Una juez del Tribunal de Familia de la ciudad de Miami ratificó la potestad de la custodia de una niña cuya madre murió en el alumbramiento y el padre se encuentra en Cuba. Damaso Rodríguez informa.
La jueza Migna Sánchez dictaminó por el momento que la niña Valeria quedara bajo la custodia de Nairobis Pacheco, prima de la madre de la recién nacida, y que Joelvis Gatorno, presunto padre del infante, quien reside en Santa Clara, Cuba, se someta a un examen de ADN para comprobar la paternidad. A la salida de la Corte de Familias, Nairobi Pacheco mostró su alegría.
Está hermosa, está creciendo, tiene unas libritas de más, come, duerme poco, está bien linda. Cuando venga el papá, bueno, ya decidirá la corte si él va a poder disfrutar de la belleza de su niña.
El asunto es que Yaris Lady Rodríguez falleció durante el parto el pasado 2 de marzo en el Hospital Jackson Memorial. Mayra Hidalgo aseguró que Joelvis Gatorno inicialmente le dio a ella la custodia temporal.
la corte decidió por encima de eso porque ya había un proceso comenzado. Pero la decisión es que él esté aquí. Es lo mejor que puede pasar para él y para la niña.
Entre tanto, Aimé Rosquete, abogada del padre, espera que Gatorno pueda viajar pronto a Miami.
Si no está aquí, igual tendremos el espectro, tenemos los documentos certificados para mostrar a la corte que en realidad sí había un matrimonio y que la niña es la niña del matrimonio.
Por su parte, el abogado de Nairobi, Jorge Ardura, expresó:
tenemos un conflicto que indica que posiblemente están o no están casados. La mejor manera de resolverlo para no tener que ni llegar a ese punto es: vamos a hacer el estudio de paternidad.
Según su abogada, Joelvis Gatorno ya presentó su documentación a las autoridades pertinentes para que le faciliten cuanto antes viajar a Miami para la próxima audiencia fijada para el 1 de mayo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Un grupo de opositores venezolanos realiza una gira por Europa donde exige que la comunidad internacional desconozca las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela, que impongan límites a las operaciones en Petros y más sanciones contra integrantes del gobierno de Nicolás Maduro. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy bien, le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar la pena de 12 años de privación de libertad por el que fue condenado por corrupción, así han informado fuentes judiciales. Recordemos que el Tribunal Supremo rechazó por 5-4 y en decisión ya de última hora, pudiéramos decir, porque esto se empató y el desempate vino por la presidenta del Tribunal Supremo Federal.
El final fue 6-5, ¿no?
6-5, claro, rechazándole así al habeas corpus en el que la defensa solicitaba que Lula solo sea conducido a prisión cuando no le queden más recursos ni en tercera ni en última instancia judicial.
Bueno, antes de presentar al invitado, que lo tenemos aquí a nuestro lado en el estudio, le voy a dar otro titular. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se postulará para las elecciones de octubre a pesar del fallo judicial. O sea, insiste en ser presidente de Brasil.
Yo creo que no lo podrá hacer, Amado.
Bueno.
Estuve leyendo, el Tribunal Electoral debe pronunciarse, es el indicado para señalar si puede o no una persona conducirse a una aspiración como esta, y creo que va a rechazar la candidatura en base a una ley que hay en Brasil que descalifica al político, a la persona, con condenas confirmadas, y en este caso a Lula le han confirmado su sentencia.
Pero el titular es que él insiste.
Bueno.
Ya tenemos con nosotros a José Alberto Gutiérrez. José Alberto Gutiérrez, un periodista cubano, vivió muchos años en Brasil, trabajó para medios de prensa en Brasil, y yo lo mencionaba, es el autor de unos artículos hablando sobre las conexiones de Odebrecht, Lula da Silva, gobierno de Venezuela, gobierno cubano, Puerto del Mariel y otras inversiones más en Cuba. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Hablaremos en un futuro sobre ese tema. José Alberto, gracias. Bienvenido.
No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
José Alberto, Lula da Silva no es el único. Hay otros políticos, hay varios políticos brasileños que han ya tenido que presentarse ante la justicia implicados en la llamada Operación Lavallato, ¿no? Esta sí. Operación de corrupción que operó sobre todo desde la estatal Petrobras. Mi pregunta es, ¿por qué crímenes llevaron a Lula a esta sentencia de 12 años de privación de libertad?
La sentencia del juez Moro, que es el juez que conduce esta operación Lavallato, se debe a, es por corrupción y blanqueo de dinero. ¿Cuál fue el objeto que del juicio?
En el caso de Lula, específicamente, ¿qué pasó?
Esta condena de él fue por corrupción y blanqueo de dinero. En este caso, él recibió lo que el juez, por la condenación que el juez le aplica, un apartamento triplex en una playa de la ciudad de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, de una constructora llamada OAS, porque este caso Lavallato, que comenzó exactamente como tú decías, buscando las empresas, el saqueo que se cometió en la estatal de petróleo, lo cometieron, además de los propios ejecutivos de la petrolera, un cartel de constructoras, gigantes de la construcción, ninguna del tamaño de Brecht, pero todas participaban de ese cartel. Y en este caso el apartamento lo recibió de esta empresa, OAS. Esta es la condena, recibir un apartamento triplex como soborno por contratos que esta petrolera, esta constructora, perdón, tuvo con la petrolera.
Lo bueno, perdón, Amado, destacar que esta sentencia no tiene nada que ver con Odebrecht, que es la que ha venido sonando durante muchos meses, envolviendo a muchos políticos de Latinoamérica. Esto tiene que ver con Petrobras, que es la estatal de petróleo de Brasil. Hay que separar las dos cosas.
Sí, pero es que esta es la primera demanda que tiene Lula.
Correcto.
La primera que sale resultado.
Tiene otras causas por corrupción.
Él tiene unas al menos siete ya.
Sí, señor.
En la próxima que debe analizar el juez Moro, ya entra Odebrecht, porque fue tanto esta OAS como Odebrecht hicieron una reforma muy grande de una casa de campo en la que Lula, esta condena va a ser tal vez más contundente, porque Lula da Silva vivió en esta casa. Si vivía, era una casa de veraneo completamente reformada, una finca muy grande con piscinas, vivía, toda la familia vivía, pasaban los fines de semana, las pruebas son muchas. Lo único que falta, igual que en este caso del triplex, falta la propiedad.
Claro.
Claro, pero es lo que dicen los defensores de Lula. No hay pruebas, pero ¿qué pruebas quieren? El blanqueo de dinero, nadie pone el dinero a su nombre. Lo único que falta para probar que el triplex era de Lula, faltaría.
Que aparezca el nombre en una.
Es que aparezca el nombre, es mío.
Es mío.
Pero las pruebas son contundentes. El hombre visitó varias veces el apartamento, la esposa lo visitó, el hijo lo visitó a verlo. No lo llevaba a cualquiera, lo llevaba el presidente de esta constructora.
Están las evidencias.
Exacto. El juez lo condena por convicción. Y esto es lo que no aceptan los seguidores de Lula, que sea por convicción. Si no quieren, muéstrame pruebas. Pero es que eso es una ignorancia jurídica total.
Tengo aquí, por ejemplo, mira, en Paraná, Lula está acusado de dos causas más también vinculadas con el Lavallato. También entre las acusaciones en el juzgado federal distrito, o sea, en el federal del distrito, por otras cuatro causas vinculadas con las operaciones de Celotes, Llanos y Lavallato. O sea, si hay cosas que uno no entiende.
Estos
¿no?
son, sí.
¿Por qué otras acusaciones más con, de corrupción?
Lavallato empieza para descubrir. Lavallato significa lavado de autos, rápidamente.
Sí, ese es el nombre.
Porque estaban buscando unas personas, una banda de blanqueo de dinero que funcionaba en una gasolinera y ahí escondían el negocio. Y estaban buscando a esta gente. Solo que un día encuentran que esta gente tenía recibos de Petrobras. Van entrando en Petrobras. Cuando entran en Petrobras, llegan a este cártel de constructoras.
Wow.
Pero se van dando cuenta,
OAS,
Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Odebrecht y otra Engemix, hay varias.
Wow.
Entonces llegan a esto, pero ellos empiezan a ver que esto es una ramificación inmensa, esto es una super trama de corrupción. Entonces Lavallato comienza a derivarse y a tener fases. Entonces está la operación Celotes, que es una operación, una de las tantas, son veintitantas, de la Policía Federal, y así van avanzando.
Wow.
En el caso de Lula tiene dos demandas, resumiendo rápido, dos por obstrucción de la justicia, una cuando Dilma Rousseff trató de imponerlo como primer ministro.
Sí, para ponerle inmunidad.
Para ponerle inmunidad, para llevarlo, claro. Para darle foro privilegiado, foro especial. Otra, cuando él trató de comprar a un preso ya, un director de la Petrobras, que estaba preso, y a través de un senador quisieron comprar el silencio. Esto fue grabado. Esto hay pruebas, está grabado. El senador fue grabado, el senador está preso. Su hombre en el Senado, pero el senador afirma que fue Lula el que lo mandó. Hay otras por compra de cazas suecos, de aviones supersónicos. En la que Lula habría intervenido también.
Por eso son varias causas.
Son muchas causas, son, ya te digo, al menos siete.
Wow.
Tú mencionabas al juez Sergio Moro, y lo voy a citar textualmente. Dijo, hay pruebas razonables de que el expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, de una amplia red de corrupción. Y cierro comillas. Ahora, ¿evidencia todo esto el fallo del tribunal, que fue 6 en contra, 5 a favor, negándole el habeas corpus? Hay una Brasil dividida. Eso se evidenció anoche.
Por supuesto.
Fue la presidenta del tribunal quien tuvo que romper la decisión.
Sí, y la verdad, se llegó allí a ese punto, pensando todo el mundo, los jueces habían declarado su voto, además se conocen por la historia de votación que tienen, que Lula iba a ganar ayer, pero en el medio de esta sesión una jueza cambió Esto fue lo que hizo. Esto fue. Ayer aquello se miró como final de Copa del Mundo en Brasil, una cosa así. La gente.
Y fue
las casas.
Creo que por la madrugada. Fue
terminó, sí, después de las 12 de la noche sí, terminó. Sí. Claro.
Fuegos artificiales, todo esto. Fue realmente un.
Ahora, pero un fue sorpresivo, tremendo, ¿no? Porque nadie esperaba que la jefa o la presidenta del tribunal tomara esa decisión, ¿no? De romper el empate. Porque esta magistrada, sí, como tú dices, se viró.
No, fue otra la que se viró. Ella
no, 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 la presidenta fue la que rompe el empate, pero la otra magistrada.
Claro, no, si no.
Todo el mundo pensaba que su voto iba a ser diferente.
Sí, no, si no, ella no tendría que desempatar, iba a ganar, Lula iba a ganar. Sí.
Ahora, después de todo esto, hay una situación también que evidencia que Lula tiene detractores, pero también tiene seguidores.
Por supuesto.
Porque la gente que estaba fuera del tribunal, en las calles, en otras partes, frente al Partido de los Trabajadores. Eran miles de personas de brasileños. Es decir, que Lula tiene seguidores a pesar de toda esta corrupción que le arrastra, ¿no?
¿Cómo no? Sí, tiene mucho. El país está, tú lo dijiste, el país está dividido.
Totalmente.
Yo no diría, no me atrevería a decir 50%, 50%. Yo creo que también, bueno, las manifestaciones, tú las ves, las manifestaciones son para el público, ¿no? O sea, claro, es para mostrar que tiene gente. Y él organizó esta caravana que él organizó antes para eso. Tengo seguidores, para intimidar. Pero hubo también manifestaciones muy grande a favor de la prisión de Lula. Entonces, por supuesto, si Lula hasta hoy está adelante en las encuestas presidenciales, no creo que eso se cumpla, aunque también creo que ustedes comenzaron por esto, creo que él sí va a ser inhabilitado.
Claro.
No creo que lo logre. Él sigue diciendo que es candidato, es que es la única vía que él tiene. Él tiene que defenderse ahora a través de la vía política y a través de las urnas, tratar de llegar. Porque ya les digo, esta es la primera condena, le vienen más.
Lula tiene que decir que esta condena, que por de hecho, es lo que lo están diciendo los gobiernos como Cuba, como Bolivia, el Partido de los Trabajadores, grupos de izquierda latinoamericanos, grupos liberales latinoamericanos, todos están diciendo que a Lula lo han condenado porque no quieren que sea presidente.
Claro, claro.
O sea, Lula no ha cometido ningún acto de corrupción. ¿Sí? Lo que pasa es que como Lula es un progresista, es un hombre de izquierda, pues hay que matarlo y no puede ser presidente. Es claro, lo que está diciendo la izquierda latinoamericana.
Así mismo. Y es lo que él, es el discurso que él repite también.
Claro.
Ayer él decía, yo lo sabía que iba a ser así, fue su declaración, no iban a dar el golpe, en alusión a la destitución de Dilma Rousseff, que ellos afirman que le dieron un golpe de Estado, no iban a dar un golpe para después dejarme ganar a mí. Entonces, levantan aquella confabulación de la derecha, que soy víctima de la derecha, de la prensa, de los. Él nunca cita más a los empresarios, porque él se asoció con los peores del empresariado brasileño, pero bueno, la derecha. Es una fuerza oculta que no acaban, amorfa, que no acaban de definir lo que es, pero que es un enemigo. Y esto es lo que ellos señalan.
Claro, por supuesto.
José Alberto, es una persecución política, como dice Lula da Silva, una demostración de que la ley vale para todos.
Sí, yo pienso que sí. Es lo que está tratando de demostrar el sistema jurídico brasileño. Esta operación es llevada a cabo por jóvenes que han llegado a la justicia, personas de profesionales jóvenes de experiencia, pero jóvenes, otra generación, que ha llegado fiscales desde la policía, los fiscales y los jueces. Y están tratando de realmente que sea para todos la justicia, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta. Una vez conversé con un cubano también, que había vivió muchos años en Brasil, ahora vive aquí en Miami, creo que igual que tú. Y me decía, en Brasil, pero me lo decía hace muchos años, me decía, en Brasil todo se hace a través de la corrupción. Brasil es un país que está corrupto desde abajo hasta arriba. Hasta para resolver un problema personal, hay que tratar de sobornar, hay que tratar de pagar. Tu experiencia viviendo en Brasil, ¿realmente la corrupción es uno de los graves problemas que hay en Brasil?
Sí, Brasil es un país, sí, exactamente, sí, yo creo que sí. Ahora, realmente yo no la sentí tanto. Como yo creo que en otros países de América Latina, yo diría que es igual o peor.
O peor.
Sí, no creo que sea una exclusividad de Brasil la corrupción. Tal vez Brasil ha demostrado que la sofisticó al extremo, eso sí ha quedado evidente ahora, y ha demostrado también que supo combatirla de una manera, o está sabiendo, eficiente. Brasil ha vuelto a poner el tema de la corrupción en el
mundo,
en el mapa mundial.
Porque Odebrecht ha cruzado océanos, ha llegado a otros continentes.
Sí, sí, exactamente. Pero te hago una anécdota, que las anécdotas son muy interesantes para entender el espíritu de este fenómeno de la corrupción en Brasil y quién es Lula da Silva. Este senador que lo denuncia él por haber comprado al director, por intentar comprar el silencio del director de Petrobras que te contaba antes, uh-huh. del Cidio Amaral se llama. Este señor cuenta, le confesó a la policía que un día están en el avión, está con un avión con Lula, y viene y le dice que quieren que escoja a una persona X para dirigir un sistema energético del sur del país, una empresa inmensa estatal. Y entonces Lula se vira y le dice, ven acá, ya vino fulano de este partido a pedirme que lo ponga en ese cargo, de un partido de la oposición. Ya vino otro de otro partido a pedirme que lo ponga. Todos quieren a este hombre. Este camarada, abro comillas, estas son las palabras de Lula, este camarada debe estar robando mucho. Porque todos lo quieren, o sea, todo el mundo quería a ese tipo, que era el ladrón mayor, para después todo el mundo mojarse. O sea, el presidente de la República sabía que esos nombramientos de empresas estatales funcionaban de esa manera, partidos indicando al que más le convenía para sacar la mayor tajada. Dios, y lo aceptaba.
Dios mío.
Y lo aceptaba, decía, todo el mundo viene a hablarme de este hombre.
Debe estar robando
mucho. Ponlo. O sea,
sí, a ese nivel.
Amado, te mencionaba a Brasil, ¿no? En cuanto a la corrupción, y yo creo que la corrupción no tiene ni país ni nombre.
Estamos de acuerdo.
No. Porque donde no hay corrupción, sencillamente la corrupción está hundiendo a la democracia. Si no, revisemos América Latina para no cruzar hacia Europa, donde son, creo que, muchos más los casos de corrupción.
Y si llegamos a África, por Dios.
¿Tú crees que este juicio va a influir en la carrera política de Lula?
Sí, yo creo definitivamente. Para mí, la carrera de Lula está terminando ya. Primeramente, ya por su edad.
Está viejo, claro.
Él está ahora buscando, con esto que hablábamos de culpar, de victimizarse, él está buscando salvar al menos su legado, ¿no? De un expresidente que salió con una popularidad altísima, un prestigio internacional muy grande, un hombre que salía a dar conferencias por el mundo, cobrando $200,000 por conferencia, que se hizo un millonario con esto en pocos años.
Que no está mal, ¿eh?
No, por favor.
Lo hacen los políticos.
Eso es su trabajo.
Lo que pasa es que
está bien, lo que pasa es que ya sabemos.
Después de
que
la conferencia vinieron otras cosas.
No, pero además ya sabemos cómo está en los artículos que mencionabas que escribí para TV, para Martín Noticias. Las pagaba la mayoría de las conferencias, las pagaron las constructoras.
Claro.
Era una manera de blanquear el dinero de los sobornos. La inventó Debrecht. Las conferencias de Lula las inventó Debrecht y le pagaba de esa manera. Debrecht iba a hacer. Él iba a hacer cabildeo a Cuba y hacía una conferencia y salía con sus $200,000. El avión y el hospedaje. Y República Dominicana lo repetía y así. Sí, yo creo que la carrera de él realmente debe acabar ahora. Porque yo no creo que él... De hecho, él está, por la ley, él está inhabilitado. Depende ahora de artilugios jurídicos, como tú decías, que el tribunal pueda todavía analizar, si puede, si
él,
no puede.
Él puede presentar otro habeas corpus, ¿eh? Él puede presentar más habeas corpus, no por la misma razón, pero,
sí, pero
puede...
Pero ya preso.
Sí, claro, no, pero que... puede presentar habeas corpus. Estuve leyendo varios artículos de juristas brasileños y lo que él puede presentar son habeas corpus que lo saquen de la prisión, no que lo exoneren, uh-huh. sino que lo saquen de la prisión. Por ejemplo, un habeas corpus diciendo que puede morir en prisión. Un habeas corpus diciendo no se demostró que el apartamento estaba a nombre de él. No lo va a exonerar, pero
claro.
Pueden haber algunas.
A él le quedan recursos.
Le quedan
de
algunos
hecho,
recursos.
De hecho, sí. Esto, el habeas corpus que se discutía ayer era si él esperaba estos recursos en libertad o ya en prisión.
Si era lo que pedía realmente.
De todas formas, hay que aclarar que estos 12 años en Brasil las leyes son muy benéficas con la delincuencia. Hay que decirlo así. Lula, por ser reo primario de 12 años y por la edad, cumpliría un sexto de la pena.
Claro.
Estamos hablando de 2 años. Después de 2 años ya podría ir a casa. Uh-huh. Solo que, volviendo a aquello, no es la única que le viene.
Claro, claro.
Por ejemplo,
claro,
Marcelo Debrecht le echaron 19, bajó a 10 por colaborar y ya está en la casa porque cumplió un sexto de la pena.
Lo que dice algunos juristas, analistas que hoy veía televisión, ¿no?, internacional, y le preguntaban es que posiblemente no pase ni 30 días en prisión por esta causa, ¿no?, por esta sentencia de 12 años de privación de libertad, porque fuera, como dices, va a seguir con otro habeas corpus apelando. Tengo una pregunta antes de terminar el segmento. ¿Qué mensaje le envía esto al Grupo de Río?
El Grupo de Río es un grupo que ya está bastante fragmentado.
Pero se sigue reuniendo. La última reunión fue en Nicaragua.
Vamos así. Sí, es verdad. Esto, bueno, el grupo de Río se ha debilitado mucho con la debilidad económica de los integrantes del grupo, ¿no? Claro. Ya Venezuela no es lo que era, ya Brasil no es lo que era, Argentina, han cambiado los presidentes, ha cambiado la línea ideológica. Era un grupo ideológico, sin duda, ¿no? O sea, un núcleo que se formó a través de una... Y una unidad ideológica, un trasfondo ideológico.
Y el foro de Sao Paulo creo que se debilita muchísimo.
Totalmente,
también,
¿no? El foro de Sao Paulo.
Es una idea de Lula con Fidel Castro, ya los dos. Uno está fuera de combate, hecho polvo en una piedra, y el otro, pues, hecho polvo políticamente hablando en su país. Te pregunto, y ya en los minutos, ahora sí son los minutos finales, ¿tú crees que cambia la, digamos, la forma de hacer política? Esto es una experiencia en Brasil única. ¿Va a dar un giro la política brasileña? ¿Se va a sanear un poco la política brasileña en cuanto a corrupción? ¿O todo esto pasará y seguiremos en lo mismo? Difícil, ¿eh?
Quisiera mucho decirte que sí. Quisiera mucho decirte que sí, pero no creo que... Creo que va a ser una experiencia histórica para el país. El país pasará supuestamente, teóricamente, a otro nivel de transparencia, pero no creo que lo elimine. En estos días hablaba con el director de una ONG, Transparencia Internacional, que combate la corrupción internacionalmente, y me decía, ellos trabajan con una frase que es: la corrupción siempre vuelve.
Wow.
O sea, con la corrupción no se puede dormir. Cortas una cabeza y otros tratan de levantarse. De hecho, el Senado brasileño, que son los políticos que siguen ahí, acaba de enterrar una comisión investigadora que tenían para investigar los préstamos que hacía el Banco Brasileño Estatal, el BNDES, el que financió Mariel. Se estaban investigando estos préstamos y la semana pasada la mataron, la enterraron sin llegar a conclusiones, sin investigar nada, haciendo algunas pequeñas recomendaciones para próximos préstamos e incluso, ya volviendo, como tú decías, buscando lo que trata de Cuba allí, mintieron más que lo que mintió Odebrecht sobre el Mariel. Porque Odebrecht afirmaba que para el Mariel había contratado 400 empresas, por eso justificaba aquel precio. Este informe dice que Odebrecht contrató 1.500 empresas. O sea, los senadores fueron peor que Odebrecht. Entonces, y están ahí.
Y están ahí. Y estarán.
Sí.
Quiero destacar antes de terminar que hay un grupo de diputados progresistas latinoamericanos y del Parlamento Europeo que han venido expresando solidaridad con el expresidente Lula da Silva ante la negación del habeas corpus y que próximamente esperan de que la Corte pues se resuelva todo esto a favor del señor Lula da Silva. ¿Están esperanzados?
No, y solamente los gobiernos y hay el partido de los trabajadores, eso que hay muchísimo.
¿Y dónde queda la justicia del
toda
país?
Toda la izquierda latinoamericana se ha agrupado a favor de Lula. Yo estaba viendo el noticiero de la televisión cubana y esto ha sido un duro golpe a la democracia de Brasil, esto ha sido un duro golpe a Lula da Silva.
Recuerda que así mismo escuchábamos de parte de todas estas personas, ¿no? Cuando el caso de Dilma Rousseff.
Claro,
duro golpe a la democracia.
Ahora, pero realmente es lastimoso porque Brasil, sin duda, es el motor de Latinoamérica. Brasil es el motor de Latinoamérica y que esto suceda en Brasil realmente es una lástima para nuestro continente. Porque no cabe la menor duda que la economía brasileña es la más poderosa que tenemos en Latinoamérica.
Sí, sin duda, claro.
Hay que esperar entonces la séptima economía del mundo, próximo día 10 para saber finalmente si Lula entra o no a prisión.
No necesariamente, la defensa de Lula tiene hasta el día 10 para presentar el último recurso que le queda en la Corte de Apelaciones, que ya lo condenó a 12, que aumentó la condena de 9 a 12.
Todavía tenemos más tiempo.
Un mes más o menos se define.
Muchísimas gracias, José Alberto Gutiérrez. No puedo correr, hay que despedirse.
Sí, señor.
Gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, hasta pronto.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martez. My job here at the Martez is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.